en nuestro teléfono a Ramón Gómez Medero, que le hicimos el aguante porque estaba ahí con algunas cuestiones terminando y nos los pidió. Ramón, ¿estás ahí en línea?
Hola, se escucha muy bajo.
Muy bajo se escucha. Ahí van a arreglar seguramente las cuestiones. Vos decime si empezás a escuchar un poquito mejor o más fuerte y demás.
No, es que escucho muy... He tenido que ponerme... no escucho. El operador sí, pero a vos no te escucho.
Ah, por ahí, exacto. A ver si podemos arreglarte. Si no, dame un poquito más de volumen a mi micrófono. A ver si puede ser que con eso lo solucionemos un poquito. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor?
No.
Nada.
Hola.
¿Ahí me escuchás?
Ahí te escucho muy poco. Si ustedes me escuchan bien, vamos.
No hay problema. Sí. Nosotros te escuchamos bien. Si vos me escuchabas un poquito...
Ahí te escucho bien.
Bueno, listo, dale. Arranquemos entonces, metámosle para adelante. Ramón, decime vos nomás.
Bueno, veníamos hablando de todos los, si se quiere, daños colaterales y no colaterales producidos por el modelo extractivo en Argentina y por los materiales o minerales metalíferos o no, que son fundamentales para el desarrollo de la nueva era tecnológica a nivel mundial del capitalismo, y que obviamente tiene su relato, por decirlo de alguna manera, en los países que más desarrollo tecnológico tienen, sobre todo en el sector de las industrias electrónicas y de las industrias que están relacionadas al transporte fundamentalmente. Bueno, y en relación de eso, venimos asistiendo a una sangría, porque la verdad es que no es otra cosa, no podríamos llamarle de otra manera. Se han detenido personas, me refiero a Jujuy, se han retenido personas, no solamente relacionadas a las comunidades indígenas y a los movimientos indígenas que, en una señal de protesta vinculada, yo podría decir, más que derechos, podríamos decir vulnerado su sentido de la vida, su sentido ancestral de la vida y su formato de llevar adelante ese sentido o esa forma de vida, o podríamos llamarle, como los mismos pueblos le llaman, como visión. Claro. Y que están relacionados al desarrollo de su cultura y de su forma de vida, por llamarle de alguna manera, vinculada a la tierra. Es decir, que tiene como base, además, no solamente una vulneración de derechos en términos occidentales, este derecho que siempre de todo el mundo se rasca las vestiduras y que es el derecho occidental como perfecto, constitucional, de república. Y resulta que una república se construye, o en este caso se construye de muchos formatos de personas que viven adentro de ese territorio, que son las naciones, y que esas naciones tienen su forma de desarrollar su manera de vivir como quieran, digamos. O sea, como lo hizo en alguna medida Bolivia, el reconocimiento de otras naciones y de construir una república de multinaciones o de plurinaciones.
Claro.
En ese sentido, el representante de la república, por decir de alguna manera, en términos discursivos y morales, ha pasado por arriba no solamente esto que estoy diciendo, sino que ha llegado al límite de, por ejemplo, de tener personas adentro de una universidad, o de tener abogados de organizaciones de derechos humanos, personas grandes además, ¿eh? O sea, no estamos hablando de abogados rebeldes ni jóvenes, sino personas que tienen su su, digamos, su trayectoria dentro de los derechos humanos y que han y que tienen su reconocimiento inclusive a nivel internacional de eso. Entonces, en ese sentido, hay un petitorio que está en torno de algo que le llaman el Malón de la Paz, claro, de comunidades indígenas de Perú, de Jujuy, y que está firmado inclusive no solamente por Adolfo Pérez Esquivel, conocido por todos nosotros, sino por 27 nobles alternativos de 24 países. O sea, un petitorio que demanda que quede en efecto la reforma de la Constitución de Jujuy, una reforma, creo que se llama, creo que judicialmente se llama Adela, y que está recorriendo varias ciudades y que hoy está en Córdoba. Ese petitorio no solamente demanda que se deje sin efecto la reforma constitucional impulsada por Morales, sino que además de eso reafirma lo que nosotros ya sabemos y que está vinculado fundamentalmente a la posibilidad de que en Argentina el modelo productivo que tanto está afectando hasta este punto, inclusive, hasta este punto, que deje de funcionar como tal, porque si nosotros tenemos un conflicto como este, en el caso de Jujuy, inclusive violan la convención, varias convenciones internacionales, pero entre ellas la 169 de la OIT. Yo que trabajé mucho con la OIT, se defendió siempre bastante este artículo, está con este articulado de OIT, y que está relacionado fundamentalmente al derecho de los pueblos indígenas a coexistir pacíficamente en los territorios de una nación o de una república, en realidad, como Argentina. Entonces el petitorio recala o hace centro en esto que tiene que ver con la reforma de la Constitución, pero que en el fondo está incitando al gobernador de Jujuy, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, a que deje de lado la violación no solamente de los derechos indígenas en general, porque se viola el derecho al agua, se viola el derecho al territorio, al desarrollo de la cultura en torno al territorio, se violan derechos humanos básicos, o sea, nunca de los 83 para adelante, en todo el desarrollo de lo que ha sido la democracia en Argentina, nunca se había visto una violación tan flagrante de los derechos sencillos y simples de cualquier ciudadano, no solamente a peticionar y a protestar, sino al llegar a este punto de tener que hacer un petitorio en donde lo firmen 24 premios Nobel alternativos y un premio Nobel oficial, como Pérez Esquivel, y que además de eso le dice al gobernador de Jujuy, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, decirle que no viole la Constitución argentina y que no viole la Convención 169 de la OIT. O sea, hasta ese punto Argentina, que siempre estamos hablando de que Argentina, o por lo menos en este caso Juntos por el Cambio, y no solamente, siempre se está hablando de que Argentina tiene que tener un lugar en el mundo y que Argentina es un Estado de Derecho, que es una democracia representativa, igualitaria, que defiende los derechos humanos, y resulta que en la práctica eso no funciona. Porque se tiene que hacer un petitorio a nivel internacional, el petitorio inclusive está firmado en varios idiomas. Entonces, digo, a esta altura de los acontecimientos, a esta altura, ya llevamos, ¿cuánto? 30 años de democracia, sí. Casi, o 30, sí, 30 años. Es imposible pensar que se tenga que hacer un petitorio de esta naturaleza para defender los comuneros y comuneras de las comunidades que están primero asentadas en los salares en donde se perfora para sacar el litio. O sea, nadie está diciendo que el litio no se aproveche, pero ¿qué es lo fundamental en una sociedad democrática? Sino la respuesta que deben dar las comunidades en relación de cómo esas comunidades quieren vivir. O sea, lo primero que la democracia tiene que defender es el derecho de las personas a elegir cómo quieren vivir.
Claro.
Es decir, lo fundamental es eso. No hay una economía democrática si no hay una economía real. O sea, que esté permeada e intervenida por un formato democrático. O sea, y ese formato democrático o esa forma democrática está vinculada en la práctica, no solamente para el ejercicio, que además está muy cuestionado en el ejercicio de las elecciones libres y soberanas de los partidos al presentar candidatos, es decir, una democracia electoral. La democracia es mucho más profundo, si nosotros nos remitimos a los griegos, a Aristóteles y a todos los que precedieron el concepto profundo de la democracia.
Claro.
La democracia en términos profundos es eso, que la gente viva como quiere vivir y que la gente viva no solamente defendiendo su cultura, sino construyéndola y pudiéndola vivir. O sea, porque si mi cultura está basada en el territorio y mi cultura se desarrolla en ese territorio y ese territorio está perforado por máquinas y está podríamos decir violado en alguna medida por solamente el interés económico, que incluso en este caso es transnacional y está vinculado no al bienestar de nuestro país o de la gente de nuestro país, sino está vinculado al bienestar de las poblaciones o de los ciudadanos de otros países del primer mundo, que lo que necesitan es el litio en este caso específico, pero no solamente el litio, porque no se está hablando de que ese territorio, como Catamarca, como Jujuy, como Salta, son ricos en tierras raras. Es decir, las tierras raras son, dentro de la tabla periódica, 17 elementos fundamentales para el desarrollo de la nanoelectrónica o de la tecnología aplicada a los satélites y al tema de la comunicación, como el europio, por ejemplo. Es decir, hay no solamente un robo, un saqueo de los minerales, sino hay un robo y un saqueo y una malversación, por decirlo de alguna manera, de lo que tanto se defiende, y en este caso es el derecho de vivir como las poblaciones quieran. Entonces a mí me parece que el daño colateral de un modelo como este es esto que estamos hablando. Entonces me parece que los que vengan a gobernar en el futuro, porque yo veo que Massa estuvo por acá, por San Juan, hace unos días, y defendió libremente la megaminería, incluso Guado de Pedro, como un factor de desarrollo. Digo, ¿qué es en el futuro, pensando en qué es el desarrollo? Porque uno se referencia y uno dice, bueno, pero ¿cómo viven los países, como por ejemplo los países escandinavos, por decirlo de alguna manera? Y esos países en realidad están retrocediendo en estos modelos. Si usted se pone a estudiarlo, su economía, va a ver que avanzan a un modelo de producción y de relación de ese modelo de producción con las comunidades de otra manera, porque de eso se trata.
Claro.
Se trata de cómo un modelo aplicado en un determinado territorio, un modelo económico, político, social, se relaciona con la comunidad, y no como una forma prospectiva de decir este modelo se va a relacionar de una manera determinada con las poblaciones o con las comunidades que viven en un territorio. De lo que se trata es de que las comunidades y las personas que viven en ese territorio tienen que discutir abiertamente el modelo y la forma en que quieren vivir, porque de eso se trata. La democracia es eso, no es otra cosa. Es decir, si nos remitimos a los grandes pensadores o a los que pensaron la política desde una perspectiva del desarrollo verdadero de los ciudadanos y de las personas. Desarrollarse no significa solamente tener dinero o solamente vivir de una manera consumista. Significa poder desarrollar tu cultura, tu forma de relacionarte con el territorio, de vincularte con otras personas. Es decir, de eso se trata.
Claro.
Entonces, está bien que se firme el petitorio que han presentado los compañeros y compañeras, y está bien que 27 premios Nobel alternativos pudieran haberlo firmado, y que Raúl Montenegro y que Pérez Esquivel, pero eso nos tiene que hacer un clic de alguna forma y ver en qué instancia desde el 83 para adelante estamos en este momento.
Claro.
Porque si no, la verdad que el futuro yo no le avisoro ninguna forma real, digamos. O sea, que la verdad que nos impone una forma de democracia dentro de un ejercicio de la democracia. Hay un ejercicio de la democracia, es decir, todos vivimos libres, entre comillas. Pero resulta que no es tan así.
Claro.
Yo pensé el fin de semana y estuve pensando en eso, y que me pareció fundamental que pudiéramos discutirlo, sobre todo acá, y que la gente pudiera dejar sus comentarios también, porque no se trata de solamente y también de lo que opina una persona, sino una persona que estudia además eso, sino que ver qué piensa la gente. Así que eso no sé si se escuchó bien.
Sí, sí, se escuchó, se está escuchando. Yo te quería hacer la última antes de terminar, que ya estamos ahí en el tiempo, para que vos por ahí le expliques a la gente si hay otra forma de extractivismo mucho menos nociva para, por ejemplo, lo del litio.
El problema no es de la forma. El problema es cuánta gente o cuántas personas o cuántos ciudadanos de una nación requieren de ese, en este caso, mineral determinado, y cuánto de este daño que se puede hacer a la naturaleza conviene o no conviene a las personas que viven en el lugar y a las personas que van a consumir. Porque digo, yo estoy hablando por teléfono en este momento, y este teléfono tiene coltan, o seguramente tiene litio también, y tiene varios minerales. O sea, decir, ¿qué de esto que nosotros ocupamos es necesario ocuparlo? ¿Y cuánto de esto que nosotros ocupamos? Porque yo alguna vez una entrevista a Caputo Leyva, un economista que fue la mano derecha de Allende en Chile, un tipo que desarrolló Codelco en Chile, hizo una entrevista muy larga, inclusive en su casa. Y nosotros estuvimos hablando en su momento, y él dice, el problema del capitalismo contemporáneo es el excedente productivo. Es decir, hay un excedente muy grande que crea un circuito financiero propio, y que lo que hace es que se produzcan cosas que no se van a utilizar. Y yo me quedé pensando en eso, y me quedé pensando en cómo las empresas, en su momento, yo me acuerdo en 2012, cómo Shell, por ejemplo, truchó, por decirlo de alguna manera, su informe sobre el valor productivo que tenía la empresa, y resulta que la mitad era no productivo. Entonces, cómo esa mentira sobre la producción de esa empresa jugaba la bolsa de valores. Entonces nosotros estamos en eso. El capitalismo actual es un capitalismo de superproducción de productos inservibles, productos que no le sirven a nadie, y que además de eso no sirven en el sentido táctico, porque duran dos días, lo que se llama la teoría de la obsolescencia, y que además de eso daña completamente. O sea, el ambiente. ¿Cuánto de ese modelo de consumo de vida nos sirve? ¿Nos sirve a todos? ¿Nos sirve o no nos sirve? La verdad que si nos ponemos a hacer un raconte de las cosas, vamos a ver que no nos sirve pero para nada, no solamente no sirve, sino que no nos sirve para nada. Es decir, autos que se producen y que no se utilizan, relojes que se producen y que no se utilizan, pozos que se perforan y que no se utilizan, o como en el caso del fracking, que se compra un territorio por millones, miles de millones de dólares, y resulta que se tienen que perforar miles de pozos para poder justificar la poca surgencia de cada pozo, sumando de todos esos pozos una cantidad de petróleo, para justificar lo que la empresa cuesta en la bolsa de valores, o sea, o lo que cuestan las acciones de esas empresas. Entonces, de eso se trata.
Claro.
Por cómo las nuevas tecnologías han venido, inclusive, a extraer lo que queda de la tierra, de lo poco que queda, o sea, estrujar, por decirlo de una manera práctica, el territorio. O sea, y la pregunta es, ¿para qué? Claro. O sea, ¿para qué? Para producir inundaciones, para producir cambios climáticos, que no puede vivir nadie. Hay un territorio en el Medio Oriente donde es 60 grados. O sea, estamos hablando de la supervivencia de nuestra especie, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces nosotros también nos tenemos que preguntar hasta qué punto lo que nosotros utilizamos como dispositivo de utilidad diaria o de nos sirve. Es decir, Alemania, por ejemplo, está demostrando, países del primer mundo, que su cantidad de bicicletas o de personas que andan en bicicleta va a superar en algún momento la cantidad de vehículos de combustión fósil.
Claro.
Es decir, si la sociedad y si el Estado no impulsa eso, el Estado, porque es el Estado, no somos nosotros individualmente. Nosotros somos una organización social y funcionamos socialmente, y es el Estado el que tiene la responsabilidad de no hacer algunas cosas. Entonces resulta que en este caso hay una represión intensa y profunda, porque es una represión no solamente física, sino intelectual, de derechos, se violan los derechos de las universidades públicas, si no ha detenido abogado, o sea, es una masacre, un dispositivo de masacre, eso es lo que hace. Entonces, ¿eso por qué se hace? Simplemente por los negocios que tienen, los negocios que tiene el Estado subsidiario, que yo siempre lo digo, y en esto se demuestra lo que yo estoy diciendo, que los Estados modernos son Estados, los Estados contemporáneos modernos son Estados completamente subsidiarios de la empresa transnacional. ¿Qué significa eso? Que estos estados trabajan para esa empresa, no hay otra forma de decirlo. Entonces, ese trabajo de esos estados para esa empresa llega hasta el punto de que masacran a la gente, le pegan tiro a los pibes en los ojos, lo dejan ciego y hacen todo el desastre que han hecho en Jujuy. Imagínese esas personas gobernando Argentina, o sea, estamos hablando en este caso de La Reta con nombre y apellido. Y Morales, o sea, ha hecho un ensayo brutal de lo que sería una sociedad extractiva completamente, un Estado completamente extractivo, en donde se impone a sangre y fuego una forma de vida que nadie quiere. Yo no la quiero, o sea, yo no quiero eso para mí, y creo que usted tampoco.
Claro, obviamente.
Entonces,
claro,
de eso se trata.
Sin duda. Bueno, Ramón, te dejamos, muchísimas gracias por la comunicación y nos reencontramos el lunes que viene.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ramón Gómez Medero.